La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Ulaba, 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 ulaba.
Comenzamos el programa Arratsaldeon hoy hablando de una cuestión que tiene diferentes derivadas. ¿Qué tienen en común en las siguientes tareas? Un estudio de marketing para optimizar una campaña de publicidad en una ciudad, un estudio sobre la criminalidad que hay en cada uno de sus barrios, una excavación arqueológica que ha aparecido, por ejemplo, al construir una nueva carretera. Y vamos a meter también en la lista el diseño de esta carretera, la gestión del transporte que circula por ella y el trazado de la nueva red de suministro eléctrico que va a pasar cerca. La respuesta la tiene nuestro primer invitado del día, profesor de Ingeniería Geomática y Topografía. En la sección de Matemáticas, Raúl Ibáñez nos propone, por su parte, echar un vistazo al interior de un panal de abejas para estudiar la geometría que hay en las celdillas que construyen con gran pericia estos insectos. La idea es hablar de la isoperimetría, el estudio de las figuras geométricas que tienen contornos iguales. Un problema sobre esta cuestión nos va a llevar, por cierto, a hablar de la fundación de la ciudad de Cartago hace unos 2.800 años. Así que hoy creo que vamos a hacer más de un mapa a lo largo del programa. Comenzamos.
En Radio Euskadi, La mecánica del caracol.
Conocida como topografía, cartografía y geodesia, ha estado tradicionalmente ligada al sector de la construcción, que es uno de los más castigados por la crisis en los últimos años. De la mano de las nuevas tecnologías, esta carrera, convertida ahora en el grado de Ingeniería Geomática y Topografía, se reorienta hacia ámbitos muy diversos. Nos acompaña Miguel Calvo, profesor de la Escuela de Ingeniería de Vitoria, escuela que participa en una iniciativa a nivel estatal para promocionar la geomática y que tiene su propia página web. La página web geomáticaes.com. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Podríamos empezar, si te parece, hablando de dónde viene esta denominación de geomática, que porque topografía más o menos todo el mundo se hace una idea qué es, ¿no? Pero geomática es un concepto bastante novedoso, ¿no?
Bueno, más o menos novedoso, pero bueno, es el heredero de los ingenieros técnicos en topografía y que se ocupaban, topografía quiere decir la forma de la superficie terrestre, y ahora, claro, debido a las tecnologías, pues se acuñó esta palabra que tiene un origen en la parte de Canadá francófona, se llamaba géomatique, y a partir de allí, pues de esa palabra, como se introdujo una cantidad de tecnología enorme, de informática, drones, GPS, otra serie de dispositivos, pues decidieron utilizarla para definir esta nueva profesión, ¿no? Que es una tradicional, pero que debido a la evolución tecnológica, pues tiene esta nueva denominación de geomática.
Sí, sí. De hecho, de la mano de las nuevas tecnologías, la carrera ha cambiado tanto que quizás quienes la estudiaron hace un par de décadas, pues pueden ver que es otra forma de plantear los estudios, totalmente diferente. ¿Cuáles son las herramientas de la geomática hoy en día?
Uy, ahora son múltiples. Por una parte tenemos los ordenadores, pero sobre todo dispositivos como los sistemas de posicionamiento geográfico, los GPS, los sistemas de información geográfico, que son mucho más que mapas digitales. Tenemos temas de robótica, temas de drones, imágenes por satélite. Ya no nos limitamos a cartografiar la superficie de la Tierra, sino que algunos de nuestros alumnos y algunos de los profesores pues han hecho mapas de la Luna, de Marte, etcétera. Entonces, es tremendo la evolución que ha surgido.
Bueno, pues de la mano de estas herramientas y repasando diferentes ámbitos, vamos a repasar algunas de las aplicaciones que tiene la geomática y seguro que algunos planteamientos nos van a resultar sorprendentes. Por ejemplo, has dicho que estudiáis la forma de la superficie terrestre junto con otras muchas cuestiones, pero bueno, este es un poco el leitmotiv del estudio. Pero ¿para qué sirve el geomarketing, por ejemplo? Porque claro, asociamos marketing, publicidad, bueno, vamos a vender algo, vamos a instalar algo, vamos a ubicar algo. Bueno, por ahí quizás van los tiros, ¿no? ¿Dónde ubicamos algo? Ahí es donde entra en juego el cálculo de la superficie terrestre.
bueno, más que el cálculo de la superficie terrestre, entra lo que ahora se denomina Big Data, ¿no? Que son cantidades de información que están en la red. Se calcula que el 90% de las bases de datos que están ahora mismo en formato digital en la red pueden relacionarse con mapas. Y esto hace que se puedan desarrollar nuevos estudios, pues geomarketing, geodelito, geosalud, muchas aplicaciones mezclando la totalidad de esa información que está en la red para estudiar perfiles sociales, perfiles de clientes, perfiles de delincuentes. Todo ese tipo de cosas los podemos mezclar para determinar dónde actúa un delincuente, cuál es el mejor lugar para poner una nueva actividad comercial o dónde poner una guardería, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué solución geomática es la adecuada para saber con precisión cuántas personas pasan al día por un lugar determinado donde a lo mejor queremos poner una tienda?
Bueno, pueden ser desde las más tradicionales de contarlo a mano, pero también puede ser, si se dispone de esa información, contar el número de personas que llevan un smartphone en el bolsillo, ¿no? Que ya hay bases de datos que nos proporcionan esa información.
Ajá. Cuando dices el análisis del Big Data, significa que trabajáis con una cantidad brutal de datos, ¿no?
Impresionante, sí. Porque ahora, aquí en lo tradicional era el mapa, ¿verdad? Pero en el mapa hay muchas cosas. Hay temperaturas, presiones, niveles culturales, niveles sociales, niveles adquisitivos, índices de peligrosidad. Todo eso es lo que también cartografiamos. Y todo eso es lo que podemos relacionar, vincular y sacar cosas que son interesantes para investigaciones o para, en general, lo que se llama el proceso de toma de decisiones. Decidir dónde poner esto, dónde hacer tal actividad.
Ya que has mencionado la cuestión del geodelito, que hace un tiempo, unos pocos años, participaste en una investigación precisamente para, bueno, pues para conocer cuáles eran los barrios, concretamente de Vitoria, donde podía haber mayor acumulación de delitos, las zonas calientes, por así decirlo, de la ciudad. ¿Esto cómo lo hicisteis?
Bueno, pues eso vino una alumna que estaba haciendo su tesis doctoral en Karlsruhe, en Alemania, en el Land de Baden-Württemberg, y como sabía que nosotros trabajamos ese tema y ofrecieron la Policía Municipal información, pues desarrolló aquí su tesis, y ahora, pues la semana que viene, el miércoles, hay un alumno de aquí que presenta la segunda parte, que es el estudio de 3 años posteriores a esa tesis que hizo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros partimos de una chincheta en el mapa, pero una chincheta en el mapa digital, no puesto en la pared, y a veces una chincheta se solapa a otra, y lo que se analizan son concentraciones de esas chinchetas según qué tipos de delitos.
Así que vais metiendo datos, por así decirlo, y luego salen esas zonas en las que las chinchetas se acumulan especialmente,
sí,
¿no?
Los puntos calientes, que llamamos hotspots, sí, sí. En inglés, sí.
Bueno, se habla mucho hoy en día del desarrollo de las smart cities, de las ciudades inteligentes. Ya el hecho de que nos comentes que se puede calcular la cantidad de personas que pasan por un lugar, pues mediante el conteo de los teléfonos que llevan en sus bolsillos, o en sus bolsos, vamos, que llevan encima, pues ya nos da a entender que la geomática puede participar de forma muy importante en la gestión de estas ciudades inteligentes. Y aquí no se trata solo de contar cuántas personas acuden a un lugar en concreto, sino de bueno, todo lo que supone estas ciudades, ¿no? En control de energía, en control de agua, en saneamiento, bueno, pues demografía. En fin, es que la verdad es que va mucho más allá del concepto del topógrafo midiendo,
claro,
una
no.
línea, ¿verdad? Con esos aparatitos que tenéis verticales, que nunca he sabido,
claro,
cómo se llaman, por cierto.
Claro, bueno, a ver, y además, bueno, se llaman teodolitos, taquímetros, etcétera, pero vamos, hemos hablado de lo que eran los sistemas de información geográfico porque es en lo que trabaja yo, pero otros compañeros y otras asignaturas se ocupan de la geodesia, por ejemplo, que son los dispositivos GPS que nos permiten situarnos en el mapa o situar puntos en el mapa con mucha precisión. Tenemos láser scan, que son escáneres tridimensionales con los que podemos hacer un modelo digital en un momento, o como dices tú, para estudiar una Smart City, pues podríamos utilizar imágenes de satélite, imágenes tomadas desde satélites artificiales, que es una parte de nuestra carrera que se llama teledetección, en el que se pueden analizar pues consumos energéticos, índices de energía, bueno, mucha serie de datos que se pueden sacar ahí respecto a ocupación urbanística, etcétera. Entonces, claro, no podemos centrarnos en una sola especialidad, sino que esto es un todo integrado, ¿no? Integra pues lo que son las obras, lo que son los sistemas de posicionamiento, lo que es el catastro también, que es otra de las aplicaciones de los topógrafos. Uh-huh. Pero, por supuesto, en el diseño de la Smart City pasa por el desarrollo de la ingeniería geomática o de la aplicación de lo que pueden hacer los ingenieros geomáticos hoy en día.
Uh-huh. Esto si nos fijamos en un punto concreto de la Tierra, ¿no? Como puede ser pues un barrio, en el caso del mapa del que hablabas anteriormente, o una ciudad. Sí. Pero si nos fijamos en el planeta en general, si nos fijamos en grandes distribuciones de tierra, podemos también utilizar la geomática, imagino, para analizar cuestiones como el cambio climático, para hacer monitoreo de desastres naturales, en fin, dinámicas mucho más amplias, ¿no?, que lo que ocurre justamente en un sitio muy concreto.
Sí, por supuesto, eso y mucho más. Por ejemplo, el terremoto este que destruyó Haití, pues ahí fueron ingenieros geómetras franceses, que son la profesión nuestra en Francia, se llama ingénieurs géomètres, y fueron allí a reconstruir cómo eran las parcelas antes del terremoto, porque el terremoto devastó todo. ¿Y cómo eran las propiedades anteriores? Bueno, pues los ingenieros en geomática tienen coordenadas de los límites de las parcelas, coordenadas absolutas, con una precisión de centímetros, y podríamos reconstruir todas las propiedades que había en su momento con total precisión, ¿no? Por ejemplo, esa es una aplicación concreta.
Sí, sí. Y en ámbitos más tradicionales, por así decirlo, de los que podríamos considerar más clásicos de la topografía, las grandes obras, autovías, líneas férreas, presas, puentes, etcétera, o bueno, construcción en general, también me imagino que estas nuevas tecnologías han cambiado mucho las formas de trabajo, ¿no?
Bueno, sí y no. Hay cosas que, por ejemplo, los túneles, dentro de un túnel no funciona un GPS, pero bueno, se utilizan instrumentos láser para guiar a las tuneladoras, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo, pues una compañera mía de carrera es la jefa de topografía del metro de Riad, y bueno, pues es la primera mujer quizá que trabaje como ingeniero topógrafo en el campo, en Riad, con su Avilla Negra y todo esto, ¿no? Pero ahí hay muchos túneles y entonces hay que dirigir las tuneladoras, hay que dirigir esas obras, o sea que no siempre la tecnología es ultramoderna, sino que a veces se requiere tecnología tradicional. En todo caso, es importante hacerse la idea de que esto en Francia se llama ingeniero geómetra, porque una de nuestras partes es definir en campo la geometría de un tren de alta velocidad o de una carretera, pero definirla con precisión, ¿no? Digamos que un ingeniero civil la traza sobre un papel, pero el que va al terreno para construirla y para definir su geometría a escala 1-1, con toda la responsabilidad que eso conlleva, pues son los ingenieros en geómetras. Por ejemplo, el túnel del Canal de la Mancha, pues se encontró en el centro del Canal de la Mancha porque los equipos de geomáticos eran muy buenos y llegaron con una precisión de centímetros a encontrarse en el centro del Atlántico.
Sí, sí. De manera que bueno, que por lo que nos has comentado además antes también con el tema de Haití, en la gestión de desastres naturales también es importante contar con este tipo de profesionales.
Por supuesto. Y no solo eso, es que piensa que cualquiera que de nosotros que lleve un teléfono de última tecnología en el bolsillo tiene mucha cantidad de tecnología geomática. Tiene un GPS, tiene mapas digitales, tiene sistemas de navegación. Todo eso lo ha hecho un geomático y una serie de aplicaciones en los que está totalmente implicada la ingeniería geomática. Nuestra vida hoy se vincula mucho a los mapas,
sí, pero sí.
A mapas digitales y de precisión.
Y veo también que entre las múltiples aplicaciones de la geomática está la agricultura. ¿Qué podéis aportar al desarrollo de la agricultura?
Bueno, por ejemplo, el tema de los tractores que funcionan solos, que se controlan mediante tecnología GPS. Para eso necesitamos no solo que el tractor disponga de un GPS, sino saber las coordenadas del límite de la parcela con precisión, porque si no el tractor empezaría a trabajar en el terreno del de al lado, ¿no? Y eso no es lo que se pretende.
Sí,
o
sí.
Se llevaría por delante una casa. O sea que es un tema muy delicado.
O sea que los coches sin conductor de Google no son tan tan novedosos, ¿no? Ya hay tractores
no.
que funcionan solos. Esto es un
hallazgo,
¿eh?
Sí, llevan años ya funcionando. Sí, varios años.
Qué curioso.
Sí.
Y luego también hay otra imagen pues que asociamos a este desarrollo de las nuevas tecnologías a la hora, sobre todo, de pensar en la nueva forma de hacer mapas, ¿no?
Uh-huh.
El uso de drones, de
sí.
estos aparatitos, de estos robots voladores,
sí.
que bueno, pues que ya se han convertido, al menos en los medios de comunicación, en algo muy habitual. Cada vez se ven más por ahí, aunque bueno, todavía hay muchos problemas legales, ¿no? Sobre restricciones de espacio aéreo, etcétera.
Sí.
No, eso es otra cuestión.
Sí.
¿Para qué se usan los drones en geomática?
Bueno, mira, antes de nada decirte que, verdad que en todas las películas de guerra que has visto, siempre has visto mapas, ¿no? Mapas sobre
sí.
los que la gente toma decisiones. Sin embargo, ahora en todas las series que vas a ver, pues vas a ver que siempre hay drones. Y los drones se emplean en principio con fines militares. Pero los mapas también se empleaban con fines militares. Lo que ha pasado es que esa tecnología desarrollada en principio para usos militares ahora se está utilizando en usos civiles. Entonces, antes, cuando queríamos hacer el mapa de una ciudad o de una zona concreta, pues encargábamos a una empresa de vuelos aéreos que hiciera un vuelo con una avioneta, una cámara especial y demás, Y ahora lo que podemos hacer es que ya no dependemos de esa empresa. Podemos tener nuestro propio dron y poder hacer el vuelo nosotros y a partir de ese vuelo sacar mapas digitales muy precisos.
Hemos hablado de aplicaciones en temas tan variados como geomarketing, en temas relacionados con la construcción, evidentemente, hasta la agricultura, la protección civil. Bueno, ¿y en arqueología? ¿Qué uso tiene la geomática?
Bueno, pues el levantamiento de las estructuras arqueológicas que hay, y para eso, por ejemplo, los drones están proporcionando una capacidad tremenda. Entonces, nosotros lo que hacemos es que no solo hacemos el mapa geométrico de las paredes, de lo que pueda ser el yacimiento arqueológico, sino que ahora, por ejemplo, lo enlazamos con temas de realidad aumentada y lo podemos ver en 3D con una tablet, ¿no?
Ah, vaya.
Entonces, podemos ver, poner una imagen sobre nuestra mesa y explorarla metiéndonos dentro con una tablet, porque lo tenemos en realidad aumentada y tenemos el modelo digital real de ese yacimiento, de una iglesia, y la podemos ver por dentro, podemos viajar por dentro, simplemente moviéndonos sobre la mesa, que solo tiene un papel, es todo una imagen digital que está en el aire.
¿Esta revolución tecnológica es de hace unos pocos años o lleva ya tiempo en marcha?
Mira, yo la he vivido, porque yo cuando acabé la carrera el año 82, soy el profesor ahora mismo, creo, el más antiguo o segundo más antiguo, y acabé en el año 82 la carrera y yo trabajaba con instrumentos ópticos. De ahí pasamos a ópticos mecánicos y, por ejemplo, los vértices geodésicos estos que vemos en los altos, en el alto de las montañas, que los hacía, los observaba el Instituto Geográfico Nacional. Mis profesores se iban durante el verano, que trabajaban en el IGN, se iban a hacer la campaña de geodesia y se pasaban los meses de julio y agosto subidos a lo alto de la montaña, porque para conseguir una precisión adecuada en un vértice geodésico necesitaban una semana completa de observaciones astronómicas nocturnas. Quiere decirse que durante una semana se instalaban ahí arriba, en el Toloño o en Pagasarri o en cualquiera de estos, con una tienda de campaña, con una serie de instrumentos de mucha precisión, y durante todas las noches observaban determinadas estrellas. Ahora resulta que llevamos un GPS en cualquier sitio, no hace falta subirse al alto de una montaña, lo ponemos 10-15 minutos y conseguimos más precisión que la que se obtenía en su momento. O sea que fíjate, hemos pasado casi, yo diría que de ser técnicos a ser tecnólogos y de técnica a tecnología, y eso ha sido impresionante.
Sí, sí. Bueno, la historia de vuestra carrera tiene que ser muy interesante también, ¿no? Porque, vamos, seguramente nació en el Neolítico, ¿no? Porque alguien tuvo que parcelar primeras instalaciones agrícolas.
Bueno, y no solo eso. Por ejemplo, recientemente se ha encontrado una cueva en Navarra, que ahora no recuerdo el nombre, pero que me parece que son más de 14.000 años, en el que está datado el mapa más antiguo. Entonces, pues ya se ve una montaña, un río. En todo caso, el más antiguo realmente como mapa de verdad que sepamos a ciencia cierta que es, pues está en Gashur, en Mesopotamia, en la actual Irak, que a lo mejor ha sido destruido, y ese tiene 4.500 años, y ahí ya se ve perfectamente pues una montaña, un río, no es un paisaje, es un plano, un mapa visto desde arriba. Quiere decirse que 4.500 años de experiencia en esto, ¿no?
Siempre hemos tenido necesidad de movernos y de calcular hacia dónde nos movemos y cómo lo hacemos, de manera que es muy importante. Esta iniciativa de la que hablábamos al principio, que se ha consolidado, materializado en forma de página web, geomaticaes.com, viene de la mano de una serie de universidades de todo el estado, entre ellas la Escuela de Ingeniería de Vitoria, que queréis, por un lado, promocionar la existencia de estos estudios, de los estudios de geomática, porque quizás en una época así como de crisis se ha quizás asociado mucho esta profesión a la construcción, que ha sido un sector muy, muy tocado por la situación económica tan complicada que llevamos arrastrando tantos años, y estáis experimentando un descenso de alumnos, ¿no? Yo creo que esto es una queja general en todas las... una preocupación general en todas partes.
Sí, esto está sucediendo. Y es una profesión, yo soy de esa profesión y me resulta atractiva, ¿no? Y eso que he pasado por muchas etapas, ¿no? Pero realmente es una profesión necesaria. Es decir, si nos quedásemos sin ingenieros topógrafos, el tema sería muy serio, porque habría muchas cosas que no se pueden hacer. No hay un técnico similar que lo haga. Es una profesión reglada, que se publican sus atribuciones en el Boletín Oficial del Estado. Nadie puede competir con esas atribuciones. Tenemos unas atribuciones específicas en todo el tema este de lo que hemos hablado. Y luego, por otra parte, pues en Europa existe el mismo ingeniero en todos los países europeos. El ingeniero geómetra francés es sumamente importante, los alemanes también, los italianos, los noruegos, etcétera, que es una profesión que es necesaria, incluso, y no depende del desarrollo. Es decir, mire, en Francia las infraestructuras están prácticamente acabadas. Hay poco trabajo en eso, pero los geómetras franceses trabajan en muchas cosas.
Bueno, ¿y exactamente en qué consiste esta iniciativa? Habéis creado esta página web y la idea es divulgar, ¿no? Divulgar todas las aplicaciones, sí, y herramientas que se ponen a disposición ahora mismo de los estudiantes y de los profesionales.
Exactamente. Sí, sí, porque queremos dar a conocer la profesión. La gente se enfrenta a la palabra geomática y no sabe lo que es realmente, ¿no? Y el ingeniero topógrafo ya después de casi 100 años de historia pues ya era identificado, uno sabía lo que era, qué hacía y demás, y de repente se encuentra con la palabra de geomática y dicen, bueno, ¿y este qué hace, no? ¿De qué sirve un ingeniero geomático? Y bueno, pues como vemos sirve de muchas cosas.
Muy bien. Miguel, pues muchísimas gracias por habernos acercado este grado de ingeniería geomática y topografía. Bueno, pues hemos contado una cantidad asombrosamente amplia de ámbitos en los que se aplican vuestros trabajos y la verdad es que, bueno, pues resulta inspirador también que las universidades se lancen a dar a conocer estas realidades, ¿no? Porque no siempre los estudios que se plantean a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que no saben muy bien por dónde tirar, ¿no?, en sus carreras, no siempre las universidades pues tienen pues mucha o hacen mucha divulgación de los contenidos de sus cursos, y en este caso creo que es un esfuerzo muy interesante, así que bueno,
sí,
pues
bueno, yo animaría a todos los que quieran pues a visitarnos. Nosotros pues no pensar, bueno, esto nos están engañando, ¿no? Pues no, ahora mismo estamos desarrollando un montón de proyectos de otro tipo de temáticas y demás, no solo esto, sino de teledetección, de drones, de cartografía automática, de cartografía digital, bueno, de GPS, y bueno, pues invitaría a que vinieran a visitarnos, y el que le pueda interesar esto, pues está en la UPV y aquí en Vitoria, y estamos con los brazos abiertos de explicarles lo que necesiten, lo que quieran saber de la profesión y de ver los dispositivos que utilizamos.
Que algunos son bien chulos además. Miguel Seguro. Calvo, muchísimas gracias. Un
gracias
saludo.
Gracias a ti, Eva. Un abrazo, adiós.
Apuntes de ciencia.
Vamos con otros asuntos de forma más breve. Percibir el dolor es un mecanismo de alerta evolutivo que nos advierte de peligros en el medio ambiente y de un potencial daño a los tejidos. Sin embargo, algunas pocas personas nacen sin esta capacidad, sin la capacidad de sentir dolor, lo que les lleva a acumular autoagresiones. Usando un mapeo detallado del genoma, investigadores de la Universidad de Cambridge han analizado la composición genética de 11 familias en Europa y Asia afectadas por esta enfermedad hereditaria conocida como insensibilidad congénita al dolor. Los científicos han identificado la causa de la enfermedad en las variantes de un gen concreto. Las personas afectadas presentan dos copias de variantes de ese gen y los que en la misma familia, sin embargo, han heredado solo una copia de sus padres no manifiestan este problema. A los nervios de las personas afectadas les falta un tipo de neuronas sensibles al dolor, por lo que los investigadores creen que durante el desarrollo embrionario se bloquea la producción de estas células. Este es el quinto gen que se ha identificado en relación con la percepción del dolor, dos de los cuales ya han llevado al descubrimiento de fármacos que están en fase de ensayo clínico. Y precisamente cuando tomamos un fármaco contra el dolor, normalmente se toma por vía oral o se inyecta en sangre, y el medicamento bloquea ese malestar en cualquier parte del cuerpo. Tanto el dolor que queremos bloquear de alguna forma como otras sensaciones que podríamos tener en otras partes del cuerpo. La cantidad de medicamento necesaria debe ser por ello grande, con lo cual es más probable que tenga efectos secundarios. Pues con un planteamiento muy diferente, investigadores suecos han desarrollado un dispositivo electrónico construido con materiales orgánicos que es capaz de liberar moléculas químicas capaces de cancelar el dolor. Mediante una bomba de electrones que le permite una elevada precisión, literalmente molécula a molécula, este dispositivo libera fármacos dentro de un ser vivo de un modo tan dirigido que puede cancelar el dolor con cantidades diminutas del fármaco. Los experimentos realizados con ratones han indicado que por el momento funciona.
Thank you.
Todo sobre el cielo, con Esteban Esteban, del Aula de Astronomía de Durango. Conocimiento astronómico de primer nivel. La luz que vemos de las estrellas parpadea, la de los planetas no. ¿Esto es así, Esteban?
Bueno, eso siempre se dice. Eso yo siempre lo he oído, siempre sí, me lo han dicho. Y yo no soy capaz de distinguir un planeta mirando a ver si parpadea o no parpadea.
Me alegro de que me digas esto, porque yo tampoco.
Sí, teóricamente sí. O sea, la teoría es la siguiente. Vamos a ver, la luz de las estrellas y la de los planetas viene exactamente igual. El culpable de que parpadeen o no parpadeen es la atmósfera. Bueno, la luz atraviesa distintas capas de la atmósfera que tienen diferente índice de refracción. Por así decirlo, la atmósfera de alguna manera mueve ese, como pequeñas lentes, hace que esa luz, ese haz de luz que ha venido en línea recta desde el astro, pues lo mueve un poquito por la diferente refracción, esos efectos ópticos. Claro, entonces, ¿por qué la diferencia entre el planeta y la estrella? Ambos los vemos como puntitos. Por cierto, hay que decir, porque mucha gente no sabe, que los planetas, excepto Urano y Neptuno, se ven perfectamente a simple vista. Lo que pasa es que parecen estrellas. Uh-huh. Entonces, yo siempre les digo, digo a la gente, ¿tú has visto Saturno a simple vista? Y me dicen, no, yo nunca. Digo, sí, lo que pasa es que no te has dado cuenta. O sea, te ha parecido una estrella. Bien, entonces, ambos se ven muy parecido y la diferencia está en que las estrellas están tan lejos que realmente es un puntito de luz. A simple vista el planeta lo vemos como un puntito de luz, pero con un telescopio podemos ver que no, que lo vemos, se puede ver más grande, o sea, el ángulo es pequeñito, pero es más grande. Entonces, aunque el ojo es incapaz de captar ese pequeño ángulo, ese pequeño circulito, lo que pasa es que la luz, si se mueve un poquito por el efecto de la atmósfera, por la difracción, en el caso de la estrella, lo va a sacar esa luz del puntito de donde provenía un poco, y va a hacer que tenga un efecto de parpadeo, de que se mueve, mientras que el planeta, como es un poquito más ancho, aunque no seamos capaces de distinguirlo, siempre hay un punto central del planeta que iba a haber luz, o sea, sea del punto central, sea del de que está un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, y por eso. Ahora, en la práctica, para mí es muy difícil utilizar esa regla. O sea, hay veces que sí, efectivamente, ves un Venus ahora mismo estos días, esta temporada se ve que no parpadea, pues porque tiene una luz muy potente, sí. Pero el caso de Saturno, hay un método que es el mejor para conocer si esa estrella que vemos ahí es planeta o no, que es conocerse las constelaciones, o aunque no sean todas las estrellas más brillantes, la que sobra es un planeta. Pero yo recuerdo una anécdota también de la agrupación astronómica vizcaína. Hacíamos una observación en la Arboleda, venía una persona que, bueno, era la primera vez que iba, pero le gustaba el tema y ya había visto desde casa. Pero entonces le enseñamos. Acababa de salir Saturno por encima de los árboles y le decimos, mira, ese es Saturno. Todos emocionados para que cogiéramos el telescopio. Y su respuesta fue, ¿cuál? ¿Esa estrella que parpadea es Saturno? Entonces tiró por tierra toda la teoría. O sea, para él Saturno titilaba, parpadeaba.
Claro, por lo tanto, teoría descartada. Y lo que tú decías, para localizar bien los planetas, pues además que cambia su posición dependiendo de la época del año, pues entonces hay que buscar, investigar, situarnos.
Si conocemos las estrellas, más o menos bien, las más brillantes.
Y buscar una noche oscura y cerquita de un lugar oscuro, además, o mejor dicho, alejada de la ciudad. Porque, aunque Venus, la verdad es que en la ciudad se ve fenomenalmente,
sí,
bien.
Venus tiene muchísimo brillo, entonces no hay ningún problema. Aunque estemos casi al lado de una farola, si miramos hacia el oeste, la primera parte de la noche, lo vemos espectacular.
Thank you. Raúl Ibáñez, arratsaldeón.
Arrastión.
No sé si has oído la primera parte del programa, hemos estado hablando de geomática, con lo cual la geometría ha salido por ahí a relucir en algún momento.
Es una pena solo oíros, pero hoy no he tenido tiempo. Pero sí, efectivamente, la geomática es una parte que tiene mucha, mucha geometría.
Claro, de hecho ya decía yo al principio del programa que hoy nos vamos a hartar a hacer mapas, de una forma o de otra.
Sí, además tiene geometría justo de la mía, entre comillas, de la que yo investigaba, ¿no? Geometría diferencial, en lo que yo soy, digamos, entre comillas, experto, por decir algo.
Ajá. Bueno, vamos a hablar hoy de una cosa que va a sonar así a priori para los legos en la materia como asusto, ¿no? El problema isoperimétrico, que dicho así parece hasta un trabalenguas.
Pero es bonito.
Vamos a hablar del problema isoperimétrico.
Pero eso es bonito, porque al final, ¿qué es un perímetro? Pues la parte que rodea algo, ¿no? El perímetro de una circunferencia, de un cuadrado, uh-huh. O el perímetro de una casa, lo que rodea la casa, ¿no?
Claro.
¿Iso qué es? Lo mismo.
Claro.
Pues el problema isoperimétrico es tener el mismo perímetro, ¿no?
Vamos a hablar de cosas que tienen el mismo perímetro.
Exactamente.
Bueno,
y además vamos a hablar de una reina.
Es un concepto muy topográfico, lo del perímetro también.
Bueno, geométrico diría yo, pero bueno.
Bueno, pero era por hilvanar.
Sí, sí, yo para barrer para casa. Vamos a hablar de la reina Dido.
De la reina Dido, que fue la que fundó Cartago hace 2.800 años.
Y de las abejas, que nos gusta
mucho
hablar
de las
abejas.
Que era muy lista, por cierto, muy lista Dido. Y de las abejas, porque la observación de la naturaleza inspira mucho a la ciencia.
Exactamente. Los científicos nos pasamos la vida observando la naturaleza y, por cierto, aprendiendo mucho.
Uh-huh.
Aprendiendo porque muchas veces las soluciones de la naturaleza son las adecuadas y muchas veces porque como pretendemos explicar qué ocurre en la naturaleza, pues a veces también avanzamos así, ¿no? Intentando explicar. Lo que ocurre, ¿no? Y de hecho la naturaleza seguía por lo que el científico francés Pierre-Louis de Maupertuis, bueno, tú que seas francés,
ser algo así como Maupertuis,
bueno,
o algo así
diferente a lo que yo he dicho, bueno, pues él llamó el principio de mínima acción, que es la naturaleza opera siempre de la forma más económica posible.
Claro.
Esta es una máxima que los científicos hemos aprendido de la naturaleza, ¿no? Y hoy justo es uno de estos casos, el problema isoperimétrico.
El problema isoperimétrico clásico, por así decirlo, que viene a decir lo siguiente.
Bueno, lo voy a decir matemático y luego vamos a explicarlo bien.
Vale.
Porque es bonito de vez en cuando decirlo un pelín más matemático, ¿no? Un pelín más matemático sería de todas las curvas cerradas simples quiere decir que no se autointersecan.
Vale.
En el plano de una longitud dada, ¿cuál es la que encierra un mayor área?
Vale.
Bueno, aún así no es muy complicado, pero vamos a explicarlo mejor aún. Supongamos que tenemos una cuerda cerrada, es decir, atada,
uh-huh.
Y queremos saber cómo ponerla en la mesa para que ocupe la mayor superficie posible.
Uh-huh.
Y eso sería el problema isoperimétrico.
Bueno, pues así a priori parece fácil, ¿no? Alguien dirá, vamos a ver, si ponemos una cuerda cerrada y vamos a pensar en algo con una forma más o menos esférica... pues pensamos, pues un círculo es la que tiene el área más amplia.
Porque si pensamos que lo que queremos es ganar área, pues lo que haremos es tirar del círculo hacia afuera,
claro,
¿no?
Claro, porque si hay una parte así como chafadita, además,
exacto,
sale un área muy poco aprovechable.
Pues es lo
que diría un topógrafo. Yo sigo con lo mío, ¿eh? Entonces, ¿la solución es la circunferencia?
La solución efectivamente es la circunferencia. La intuición nos dice lo correcto, ¿no? Sin embargo, desde los griegos ya sabían esto. Pero la demostración matemática correcta esperó hasta finales del 19, principios del 20, y con una herramienta de la geometría diferencial un poco, que es, como decía, el área en la que yo trabajo, ¿no?
Uh-huh. Pero vamos a hablar de la parte histórica de este problema isoperimétrico, porque además nos ayuda esta leyenda sobre la reina Dido, la fundadora de Cartago, a entender muy bien, sin necesidad de grandes visualizaciones ni de grandes uh-huh. fórmulas, a entender muy bien de qué va toda esta cuestión del problema isoperimétrico.
Sí, hombre, la leyenda de Dido es bonita. Bueno, la narra Virgilio en la Eneida, y es de estas que, bueno, pues tiene su parte histórica, además su parte de inteligencia oculta, que al final gana a quien intenta timarle, ¿no? Y bueno, Dido, a quienes no lo sepan, era una princesa fenicia, hija de Belo, rey de Tiro, que es más o menos donde está el Líbano, y esposa de Siqueo, que era uno de los más ricos terratenientes de Fenicios. Cuando el hermano de Dido, Pigmalión, accede al trono de Tiro, es decir, porque su padre había muerto, creo recordar, pues este manda asesinar a Siqueo, al marido de Dido, y Dido lo que hace es huir por mar para librarse de las manos de su hermano. ¿Y dónde huye? Pues huye a las costas de África. Una vez allí, pues claro, necesita un territorio donde instalarse y pretende comprar a un rey local, exactamente Jarbas de Numidia, pues una porción de terreno. Parece ser que la negociación fue bastante delicada, es decir, no llegaban a ningún acuerdo,
uh-huh.
seguramente porque en el fondo Jarbas a pesar de que sí quería el dinero de Dido, lo que no quería era que se le metieran en el territorio. Entonces intentó hacerle la jugada. La jugada significaba, vale, yo te vendo terreno por una cantidad significativa de dinero, pero el terreno que te voy a dar es solo el que tape la piel de un toro.
Que eso no te da ni para poner la toalla de la playa.
Exactamente, más o menos es lo que te da. No mucho más.
Pero Dido,
Dido, que era una persona inteligente, entendió libremente lo siguiente. Es decir, bueno, si es, se trata de encerrar con la piel o tapar con la piel del toro, lo que vamos a hacer es cortar tiras muy finas del toro, que vamos a ir pegando unas a continuación de la otra, es decir, formando una curva, y las vamos a poner, por suerte, eso era en África, que estaba en la costa, por lo tanto se evitaba la parte de la costa del perímetro para encerrar, y lo que hizo fue una semicircunferencia con la piel en tira, claro, del toro, y entendió que lo que estaba dentro de la semicircunferencia era suyo.
Y ahí teníamos un perímetro hecho de piel de toro.
Efectivamente, y que cumplía ese problema isoperimétrico. Es semicircunferencia porque se ha ahorrado la parte del mar, digamos.
Bueno, entonces en Grecia ya conocían estas soluciones geométricas.
Exactamente. De hecho, como ocurre con la mayoría de las matemáticas, en particular con la griega, todo este conocimiento normalmente ha ido pasito a pasito, ¿no? Y podemos aprovechar nosotros para hacer un pequeño paseo un poco por lo que podría ser nuestro intento de resolver, que es el mismo que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Si intentamos entender eso, quizás lo primero que podemos hacer es la figura más sencilla, bueno, o una de las más sencillas, que es el rectángulo y el cuadrado. Entonces, si cogemos, por ejemplo, un rectángulo de un perímetro dado, ¿cuál es el que encierra una mayor superficie? O dicho de otra forma, si tenemos un listón de 3 metros de longitud y queremos hacer el marco de un cuadro, si queremos que ese marco del cuadro tenga la mayor superficie posible, ¿cuál es la forma que le tenemos que dar al cuadro, ¿no? Pues bueno, esto se puede hacer de muchas formas. Los que estén ahora, por cierto, en periodo de exámenes, en bachillerato, yo creo que se suele dar este tipo de cosas.
Les mandamos un saludo
efusivo y cálido, porque lo necesitan. Pues esto se resuelve, por ejemplo, con derivadas.
Vale.
¿Por qué? Porque uno puede poner la superficie como una función de la base y la altura, pero como nos dan el perímetro dado, pues digamos uno puede poner la altura en función de la base. Luego es una función de una única variable. Y es luego, por lo tanto, ese típico problema de buscar un máximo de una función, que se resuelve con derivadas, como estarán haciendo, ya os digo, los de bachillerato en estos momentos. Seguramente alguno hasta ha tenido hoy examen de esto.
Pero si no nos acordamos de las derivadas, ¿esto lo podemos solventar de otra forma?
Se pueden resolver de varias formas. Una a la geométrica, pero hoy no la vamos a hacer aquí. Pero otra a mí se me ocurre de forma intuitiva. Hemos dicho que el problema isoperimétrico es coger una cuerda. Pues cojamos una cuerda.
¿Sí?
Pero ya no le dejemos como antes tener cualquier forma. Vamos a hacer rectángulos. De hecho, podríamos coger con nuestros dedos y estirar haciendo rectángulos. Claro, podemos tener, digamos, hacer que las bases sean más grandes o más estrechas. De hecho, podríamos estrechar mucho la altura y que la base fuera cada vez más larga, más larga, más larga, más larga, incluso hasta que la altura fuera cero.
Claro.
Y por lo tanto no habría área. Luego, digamos, en el caso extremo tendríamos que no tiene área, solo tiene base. Y luego, pero podemos hacer al revés, volvamos a darle crecimiento a la base. Y entonces iríamos creciendo hasta llegar al cuadrado. ¿Vale? Pero claro, si hacemos al revés, si ahora lo que hacemos es aumentar la altura, llegará un momento que la base sea cero y volveremos a área cero. Luego tenemos una situación simétrica. Los puntos extremos tienen área cero y luego ha ido creciendo y decreciendo. Por lo tanto, en el punto medio será donde más área tenga. Y el punto medio es el cuadrado.
El cuadrado, claro.
Eso sería una forma un poquito intuitiva.
Bueno.
No del todo rigurosa, pero intuitiva de ver.
Pero si te ahorras de hacer la derivada, pues...
Efectivamente. Y además es muy bonita porque lo hacemos con un poquito de simetría, ¿no? Vemos que lo que pasa a la derecha y a la izquierda es lo mismo. Y por los dos lados va creciendo, por lo tanto el medio es el más grande.
¿Y si cogemos un triángulo?
Pues si cogemos un triángulo pasa un poco lo mismo. Es decir, lo que ocurriría es que de todos los triángulos con el mismo perímetro, aquel triángulo que tiene los tres lados iguales, es decir, que es el equilátero, lo análogo al cuadrado en el caso anterior, es el que encierra una mayor superficie, ¿no? Se puede demostrar de forma análoga, de formas parecidas. Y de hecho, lo primero que se dieron cuenta los griegos es que dado una figura con un número de lados, por ejemplo, 5 o 4, el que sea, el polígono con los lados iguales y digamos que es convexo, es decir, que no tiene entradas hacia adentro, es el que encierra mayor área. Es decir, si nosotros cogemos, por ejemplo, pentágonos, uno podría decir, pues puedo hacer un lado más pequeño, otro más grande para intentar buscar más área. No, el que tiene todos los lados iguales, el, como en el caso del triángulo, el equilátero, en el caso del rectángulo, el cuadrado, uh-huh. ese es el siempre el que encierra mayor área. Con lo cual nos podríamos quitar, digamos, de en medio los que son irregulares.
¿Y qué tiene que ver todo esto con la arquitectura de los panales de abejas que comentábamos al principio?
Claro, porque ahora podríamos intentar hacer un estudio clasificatorio de los diferentes polígonos para ver un poco los que tienen mayor área. Bueno, no es muy difícil, por ejemplo, si cogemos que todos los polígonos tengan de lado 1, pues tendríamos que el cuadrado tendría un metro cuadrado, por ejemplo. Pues el área sería de 625 centímetros cuadrados. El de hexágono, 721. El del octógono, 754. Y así vamos creciendo y vemos que efectivamente, cuantos más lados hay, mayor es el área. Claro, si cogemos polígonos con cada vez más lados, en el límite tenemos la circunferencia, uh-huh. que es, por lo tanto, la que más área encierra, como ya habíamos intuido. Esto también es algo intuitivo.
Sí.
Y efectivamente, tú como dices, ¿y qué tiene esto que ver con las abejas? Hombre, pues las abejas lo que construyen es una estructura, que si lo vemos desde arriba sería una estructura más o menos plana, todas las celdas son iguales, y obviamente, imagino que en su mente de naturaleza, digamos, lo que intentan es maximizar un poco la superficie. Uh-huh. Luego, obviamente, con el volumen ganarían más, ¿no? Pero, en principio, pero claro, todas las celdas son iguales. Solo hay tres formas de embaldosar el plano con figuras regulares, que son triángulos, cuadrados y hexágonos. Y precisamente los hexágonos son los que encierran una mayor superficie.
Sí, sí, como nos acabas de explicar, claro.
Efectivamente, por eso
están maximizando la...
Están intentando maximizar
el área que utilizan para poner sus huevos.
Exactamente. El área en sección y luego, obviamente, metiéndole un poquito la altura, pues el volumen, ¿no? Y eso es un poquito lo que están intentando. Y lo hacen intentando que las celdas sean iguales. Por eso solo hay tres formas y esta es la mejor de todas. Y de hecho, si nos fijamos, en muchas cosas de la arquitectura del día a día se utilizan esas estructuras hexagonales que un poco le dan una estructura peculiar a nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Pero incluso esto lo podríamos ver desde otra perspectiva. Hemos dicho que la solución óptima es una circunferencia. Uno puede pensar, bueno, ¿y por qué no las abejas construyen circunferencias? Bueno, supongamos que fuese así. Hombre, eso tiene un problema, que al tener que construir todo el perímetro exterior, perderían mucho en la construcción del exterior. Pero uno puede decir, bueno, vamos a construir circunferencias y las vamos a pegar unas contra otras para no tener que efectivamente duplicar paredes. Pero si cogemos circunferencias, lo que es lo mismo, cilindros, ¿no? Pero bueno, si cogemos circunferencias y las vamos pegando unas contra otras para no dejar espacios entre ellas, por el tema este de maximizar un poquito, rendir mejor, pues lo que ocurre es que las circunferencias cuando se apuchurran unas contra otras...
Se chafan, sí, sí,
se
no.
Se chafan, pues se convierten en hexágonos.
Claro.
Y es una cosa... Además, es muy bonito si cogemos estos tubos que se utilizan para las piscinas, como en plan flotadores, que son...
Ah, sí, los churros estos.
Los churros estos. Sí. Si cogemos un montón de churros
sí.
y los apretamos, por ejemplo, con un cinturón sí. por el extremo para ver la parte redonda, uh-huh. veremos cómo se apuchurra en hexágonos. Es muy divertido.
La palabra apuchurra es...
A mí me gusta.
Tuya propia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no es mía propia, seguramente será familiar, pero a mí me gusta apuchurra.
Vale.
Bueno, pero esto, por ejemplo, lo podemos ver en la naturaleza. Quien haya visto, yo por desgracia no lo he visto aún, aunque espero verlo pronto, la cazada del gigante, el Giant's Causeway, que está en la isla de Irlanda, en el condado de Antrim, en el Ulster, y que es patrimonio, por cierto, de la humanidad, pues estas son piedras con forma hexagonales, que seguramente en un inicio subían en forma de cilindro, pero al irse apuchurrando unas contra otras, pues y solidificándose la piedra, pues quedaron esas formas hexagonales, ¿no? Y es muy bonito ver cómo esas piedras todas tienen una forma hexagonal perfecta.
Ajá. A ver si en algún examen alguien va a decir que el hexágono es la forma apuchurrada del círculo y ya tenemos
Oye,
un problema.
Pues si dicen eso, estaría muy bien y el profesor debiera de ponerle una buena nota.
Vale, bueno. Luego nos deletrea esa apuchurrada por si acaso lleva alguna H intercalada o algo. Pero bueno, vamos a volver al problema original y su solución, que era el que tenemos curvas cerradas simples, sin intersecciones. ¿Y cuál es la circunferencia que encierra un mayor área? Esta propiedad hace que la circunferencia sea una solución óptima en muchos problemas.
Claro, el asunto es que cada vez que queramos hacer algo que tenga el mínimo borde y el máximo superficie, pues la solución va a poder ser una circunferencia. Por ejemplo, si queremos hacer una ventana donde nos gastemos poquito, digamos, zona de perímetro exterior de la ventana, uh-huh. pero que digamos, consiga coger la mayor superficie y, por lo tanto, luz posible, sí, pues la solución es un círculo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en la casa Milà en Antonio Gaudí utilizó esta solución, pero es muy buena para muchas otras cuestiones, como por ejemplo para las alcantarillas, que son también redondas y por lo tanto permiten la superficie que la gente se vaya metiendo, aunque ahí también es bueno por otros motivos, porque si fuera cuadrada se puede caer por la diagonal y eso no sería bueno. Pero bueno, eso es otra cuestión.
Con lo cual, el problema isoperimétrico, me he aprendido el nombre, el problema isoperimétrico nos permite entender por qué hay tantas cosas con esta forma circular.
Exactamente. Por ejemplo, las latas de los refrescos. Hombre, el problema tridimensional óptimo, la solución de mejor volumen, no es la lata de Coca-Cola, por ejemplo, o la de cerveza. Sería la esfera. Pero claro, construir una lata con forma esférica, aparte de prácticamente imposible,
echaría a rodar.
Eso, no se podría guardar en cajas, se nos escaparía, bueno, sería un horror. Entonces, la solución óptima más cercana es el cilindro, ¿no? La lata de refrescos. Digamos que en sección sí es circular y responde al perímetro, y luego le damos altura, lo cual le da estabilidad, nos permite transportarla, nos permite guardarla. Es decir, es óptima en muchos sentidos.
Y para guardar animales, un corral circular también.
Un corral circular, por ejemplo, efectivamente, gastamos poca valla porque el perímetro es el menor posible para una cierta superficie y tenemos mayor superficie. Luego, efectivamente, para los corrales también es una solución óptima.
Cualquier cosa que queramos vallar en forma circular.
Siempre que queramos ganar superficie y evitar perímetro, si podemos hacerla circular, lo mejor es circular. Si necesitamos una estructura repetitiva, como hemos dicho, hexágonos. Y si queremos, por ejemplo, que sea poliédrica, pero no necesariamente sea puchurren unas con otras, como hemos dicho, pues ya puede ser polígonos con más lados, ¿no?
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, incluso encontramos el círculo en la naturaleza, precisamente este tipo de cosas, ¿no? En microorganismos, en las hojas de las plantas, en que obviamente intentan maximizar el área para obtener los mayores cantidad de rayos de sol, por ejemplo, ¿no? Los arrecifes de coral y así, los agujeros de las madrigueras. Hay muchos ejemplos más o menos naturales, no todos directamente relacionados con el problema isoperimétrico, pero casi todos un poco en esa línea.
Ahorramos esfuerzo, ahorramos material, ahorramos tiempo de construcción en un momento dado y ganamos en superficie.
Exactamente, esa es un poco la idea, en este caso, del problema plano.
Nos hemos quedado con la idea. Bueno, vamos con el momento de los problemas de matemáticas. Tenemos un problema que Raúl hace un par de semanas pues nos dijo que había sacado de Eric Emmet, que si nos recuerdas quién era.
Eric Emmet es un hombre que tiene algunos libros de problemas de ingenio. Y por lo tanto, bueno, pues como este es un programa donde nos gusta traer problemas de ingenio, pues de vez en cuando hay que recuperar los personajes que
han... Ha tenido mucho éxito, ¿eh? Tenemos un montón de respuestas acertadas.
Sí.
Bueno, vamos a ver el enunciado. Consideremos la siguiente suma en la que hemos sustituido los números por letras. QXXY más APXX igual PMYPQ. Bueno, recomendábamos acudir al blog para esto, porque bueno, es un poco complicado retener toda esta retahíla de letras. ¿Qué número se corresponde con cada letra?
Pues como nos ha dicho Estíbaliz Rodríguez Barroso, a quien le mandamos un libro de las mates en verso.
O incluso dos,
bueno, que no sean los dos mates en verso.
Repetido, ¿no? Porque eso sería gastar en perímetro y en superficie. Le mandaremos dos o tres diferentes.
Vale. Pues la solución era Q2, X5, Y7, P1, A8 y M0, es decir, 2.557 más 8.155 es igual a 10.712.
Vale, y vamos a repasar el enunciado del nuevo enigma matemático para estas dos próximas semanas.
Pues le hemos llamado mi primer coche. Dice, cuando acabé la carrera me ofrecieron un trabajo en Valencia, por lo que me pagarían al año 10.000 euros y un sencillo coche. Tras 7 meses de trabajo tuve que regresar a Bilbao, por lo que me pagaron la parte proporcional al tiempo trabajado y me correspondieron 2.000 euros más el mencionado coche. ¿Cuánto valía el coche?
Vale. O sea, me pagan 10.000 euros al año.
10.000 euros más un coche.
Les dejo porque...
Les dejo el de 7 meses.
Me he ido y...
Sí, porque jugaba la
Por lo que
final.
Sea.
En fin.
Y me vuelvo con 2.000 euros y
el coche.
El coche sencillito que has dicho que
sí,
era.
Exacto.
Vale. ¿Cuánto valía el coche? Vale. Pues en breve, vamos, lo que tardemos en salir del programa y en ponerlo, en breve estará este enunciado también en nuestro blog, en eitb.com itv.eus/lamecanicadelcaracol. En la página web del programa está el acceso directo al blog, y si queréis ir directamente a su URL es blogseitv.com/ciencia. Y ahí enseguida tendremos tanto la respuesta al problema de Eric Emmet como el enunciado de este problema de mi primer coche. Bueno, ¿y el libro recomendado, Raúl?
Pues ya que estamos regalando mates en verso, pues hoy se me ha ocurrido que este sería el adecuado, ¿no? Ya hemos dicho que esto es un repaso a la historia de las matemáticas mediante sonetos. Uh-huh. Es una de las ocurrencias de nuestro amigo Javier Peralta.
Editado por la editorial Nibola este mismo año. Pues será también el libro que regalaremos a la persona escogida entre aquellas que acierten con la respuesta de este problema, mi primer coche. Para participar en el sorteo, pues nos mandáis la solución a nuestro correo electrónico lamecanicadelcaracol@eitb.eus, o si no, también en el mismo blog, cuando esté el tema publicado, evidentemente, pues podéis poner allí mismo la respuesta. También aceptamos respuestas a través de Facebook, evidentemente, pero a ser posible de mensaje privado, porque cuando se responde en público, pues como que apuchurramos la respuesta de los otros
oyentes. Sobre todo apuchurramos la posibilidad de que la gente se divierta.
Eso. Y yo estoy buscando la forma de utilizar apuchurrar, porque es una palabra que...
¿Qué te ha gustado?
Vamos a intentar introducir en nuestro vocabulario diario. Gracias, Raúl.
Agur.
Hasta dentro de 2 semanas. Agur. Y así llegamos, entre mapas, topografía y geometría, al final del programa. Agur, hasta mañana.